Sebastián Acha, hola Seba, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Buenos días para vos, para toda la audiencia de Monumental.
Bueno, primero te quiero pedir disculpas públicamente porque la vez pasada en el debate acá con Santi quedó como, o sea, te dejé como que vos sos el representante de los empresarios y que por eso no vas a tener una posición.
No, está bien.
Y después le decía en privado y ahora digo en público que yo no jamás voy a poner en duda. Gracias, la honorabilidad de Sebastián y mucho menos de su capacidad para debatir los temas.
Seba, agradezco muchísimo el gesto, Luis, muchísimas gracias.
Seba, el tema de la reforma tributaria, yo insisto siempre, esto tiene dos partes. Por un lado, en la que creo que toditos estamos de acuerdo, tenemos que corregir el mal gasto público. O sea, es muy argel que nos pidan más plata cuando vemos que seguimos teniendo a diario este tema de los mozos del parlamento, los derroches en las compras públicas, en fin, todo ese festival que vemos a menudo. Y la otra, que yo insisto también con esto, es que tenemos un sistema tributario que es absolutamente injusto y que descansa principalmente en los impuestos indirectos que pegan con más fuerza a la gente que tiene menos recursos porque destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo. La pregunta es cómo se busca el equilibrio en esto. Se tiene que empezar necesariamente, si tenemos que decir, no, primero recortamos todo el mal gasto y después podemos plantearnos una reforma tributaria, puede ser en conjunto. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mira, pasando ya por la experiencia del 2004, donde el gobierno nos recontrajuró de que si nosotros le dábamos la reforma tributaria, ellos iban a reformar la administración pública. Yo diría que el gobierno está en deuda, en primer lugar, vamos a hablar desde el punto de vista político. El gobierno está en deuda, no este gobierno, sino el gobierno en general, quien maneja el bus que se llama Estado, está en deuda en general de arreglar ese bus y hacer que rinda mucho más por kilómetro, por ponerle un ejemplo figurado. En segundo lugar, hay una tercera vía que no es ni siquiera hablar del tema de la... decir que vamos a recortar o primero o vamos a recaudar más, que es el tema de cómo estamos por el lado de la evasión. Hoy en día la evasión está en torno al 50%. O sea, cuando hablamos de evasión estamos hablando de evasión de sujetos incididos. ¿Qué significa eso? De personas que tienen que tener un RUC, que tienen que pagar sus impuestos. Y eso se refleja muy crudamente en el tema de una cuestión que no tiene que ver con el Estado, ojo, tiene que ver con el IPS, que es una deuda del 64% el 64% de los empleados en relación de dependencia no tienen IPS, Luis.
Sí.
Y creo que ese es un número escandaloso. Entonces, lo que desde ProDesarrollo lo venimos diciendo hace 6 años y tratamos de sistematizarlo y pedirle al gobierno de turno lo haga, es que hagan un cruzamiento sencillo, rápido, entre la base de datos de la SET, la base de datos del IPS, e incluso ahora que estamos viendo, para mí una primavera realmente en aduanas, porque yo quiero ser optimista. Esto que pasó, si bien tiene sus críticos, decir que no es toda la plata, más acciones. Yo no recuerdo que haya caído un director del DECADE tan pesado como este.
Claro,
creo que es positivo. Entonces, ver si es que también podés cruzar con aduanas la base de datos. Y no digo que eso hagan público y tengamos que levantar en las redes sociales. Que lo haga el gobierno. Yo te puedo asegurar que vas a encontrar una fiesta de evasión. Una fiesta de evasión. Yo lo que pude estudiar en sectores que a mí me tocó estudiar, ¿no? Que me contaron, como por ejemplo en el tema de vamos a hablar de un tema en particular. El tema en particular de la importación de vehículos usados, que se sostiene a partir de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, una inconstitucionalidad, que tiene no sé cuántos años ya a esta altura. El 82% de los vehículos importados en el año 2016, que es el año que yo estudié, eran de mayor antigüedad a 12 años. Eso es para tener una idea de lo que viene a continuación. En ese año, el director de aduanas, Nelson Valiente, decidió bajar 30% el valor aforo, mientras el ministro de Hacienda, Santiago Peña, subía el porcentaje de la tasa que tenía que pagar los vehículos usados. El director de aduanas baja el valor CIF de los vehículos para importación. En ese año nomás se dejó de percibir 60 millones de dólares en aduana. Entonces, cuando empezamos a encontrar, a buscar dónde hubo fugas muy importantes de recursos tributarios en general, no vamos a hablar solamente de impuestos, que es un tipo de tributo, tenemos ese lugar. Allí hay un lugar muy sensible. Y allí podemos pasar a la segunda parte, Luis. O sea, el tema de la evasión es un tema que hay mucho por hacer todavía, y cuando hablamos del tema de evasión no estamos hablando de que hay que sacarle como sabuesos a los funcionarios de la SED a que vayan a buscar oficina por oficina. No, eso ya no se hace más en ningún lugar del mundo. Hoy en día todo se hace a través de inteligencia artificial, a través de Big Data. Y ese es nuestro gran problema, que no podemos construir una base tributaria como la que vos señalás, que es una base tributaria que todos coincidimos tiene que ser asentada en impuestos directos, que tenga una mayor incidencia en el PIB. ¿Por qué? Porque no tenemos censo. En el año 2012 nosotros no pudimos concluir un censo. Entonces nosotros no sabemos dónde vive el abogado, no sabemos dónde vive el contador, no sabemos dónde vive el arquitecto, no sabemos cuánto gana, no sabemos dónde está su oficina. Y ese es la base, el principal, la herramienta principal para construir una política económica es tu censo. No lo tenemos. Por último, teniendo esta reflexión, que tiene que ver exclusivamente ya con el tema de si recortamos o si aumentamos. Yo creo que así como cuando se pide el aumento de las penas para reducir los grados de criminalidad, cuando decimos vamos a aumentar impuestos porque necesitamos más recursos, nos olvidamos de una cuestión principal. Así como nos olvidamos cuando aumentamos las penas de que van a ser los mismos jueces los que van a dictar sentencia, es decir, jueces que muchas veces son venales y corruptos. Bueno, estos fondos que nosotros decimos que ahora son mal utilizados son los mismos administradores, muchos, no todos, que son corruptos y que son venales los que van a administrar. Entonces, no se va a traducir esto realmente en una mejora de la administración pública, sino lo que se va lo que va a ocurrir es en una estampida de los que hoy son formales. Los que hoy son formales y dicen, espera un poco, si me van a transformar, me van a modificar la ley, yo me voy a pasar a la informalidad porque es demasiado fácil pasarse a la informalidad. Por eso es que en el año 2004 nosotros consideramos que el impuesto a la renta personal debía ser un impuesto que te ofrezca todas las posibilidades de deducción, porque era lo que hoy se llama, hoy se conoce como un notch de Thaler. Richard Thaler, premio Nobel de Economía del año 2017, dice, hay que darle un pequeño empujón a la gente. El Estado tiene que diseñar políticas de darle un empujón para que tomen decisiones más inteligentes. Eso constituyó el IRP en el 2004, y hoy se puede volver a constituir, porque pues debemos ampliar la base. Tiene que entrar más gente para pagar el impuesto a la renta personal. Pero si la propuesta es, vamos a cortar los deducibles, te vamos a aumentar 100% el selectivo al consumo a bebidas, y después vemos de que hay un general Benítez que cobra por semana, solamente en un rubro, 14 o 15 millones de guaraníes a un importador, yo te aseguro que todas las bebidas azucaradas del Paraguay que se van a tomar van a ser de contrabando en una semana.
Ahora, espera un poco,
el consumo es nacional, pero se van a tomar las extranjeras.
Ahora, sí. quiero desmenuzar, porque hablaste un montón de temas y quiero concentrarme en alguno. A ver, el tema del IPS, no me queda claro un poco cómo viene la mano. O sea, vos haces un cruzamiento de los registros de la Secretaría de Tributación, en donde está toda la gente que paga impuestos, con el IPS, que está, digamos, o sea, allí te va a saltar en tal caso qué empresas tiene o cuántos empleados registrados tiene cada empresa. Pero no entiendo cuál es la relación allí con el tema de la evasión fiscal.
dentro de las rendiciones, mira, el vamos a poner el impuesto a la renta, el IRASI tendrá 360.000 contribuyentes más o menos.
Sí.
Y PS tiene 75.000. Entonces, es muy difícil pensar que alguien se dedique a actividades comerciales e industriales y no tenga ningún empleado. Entonces, lo que ocurre muchas veces, y generalmente la experiencia lo demuestra, es que hay un grupo de empresarios que dicen, vamos a descontar de nuestra nómina, entre comillas, pago al IPS, y eso le genera un crédito fiscal, pero en realidad ese dinero nunca llegó al IPS. Entonces, lo que se va a encontrar en primer lugar es una cantidad de empresas que están diciendo que están pagando IPS y no lo están haciendo.
Ah, ya, lo entiendo. O sea, la primera cuestión entonces es saber cuánta gente, o sea, cuántos de los que tributan dicen tener X empleados en IPS y en realidad no lo tienen. Ese es el dato. Correcto.
Ahí. Probablemente le estén descontando incluso a sus empleados.
Entiendo.
Que es también otra cuestión muy vil.
Entiendo. En el tema de los impuestos, de los vehículos usados importados, lo que había pasado es que aduanas había reducido en un 30% la valoración de esos bienes cuando los importan, y sobre ese precio reducido pagaban el impuesto.
Así es.
Eso sigue ocurriendo.
Eso sigue ocurriendo. O sea, eso nunca se actualizó. Y no se reactualizó en realidad, para ser más preciso, y eso generó en su momento una falta de ingresos, o sea, una disminución de ingresos de $60 millones, estoy hablando solamente del año 2016, que es el año que a mí me tocó realizar el estudio.
O sea, si haces un reajuste hoy de ese 30%, porque esa subvaloración, por decirlo así, ¿continúa o eso se modificó ya?
Eso nunca más se modificó, eso quedó así.
O sea, si hoy ajustás eso, ¿vas a recaudar esos $60 millones más?
Sí, hoy eso debería volver a porque el volumen no varió, sigue siendo el principal artículo de importación de los vehículos usados. Entonces, no hay problema, pueden importarlo, pero tienen que hacerlo a valores que tengan que ver con los compromisos que ha tenido el Paraguay con el tema de reducción de gases de efecto invernadero y demás, por un lado, y por otro lado con la lógica, o sea, los vehículos de lujo y los más viejos son los que tienen que pagar más impuestos.
Ya, entiendo.
Eso es con respecto a lo que a mí me tocó estudiar nada más.
Correcto. Ahora, con respecto a lo de ahora, el proyecto de reforma que ellos plantean, a ver, primero yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Hasta el último peso nuevo que recauden tiene que ir exclusivamente para gastos de salud y educación. Por eso estoy de acuerdo con que creen un fondo fiduciario o lo que fuere que nos garantice que ni un peso se va a ir para algo que no sea salud y educación, lo cual tampoco es garantía porque tenemos que hacer más eficiente el gasto en salud y en educación. De eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que las necesidades están ahí, y si vamos a esperar que el Estado funcione para poder, digamos, destinar más recursos, bueno, hay gente que va a seguir esperando medicamentos, va a seguir esperando hospital nuevo, porque hasta que depuremos el Estado no sé cuánto tiempo puede pasar, si es que alguna vez lo depuramos por completo. Pero además, el impuesto que se va a plantear no es para, o sea, por ejemplo, se hace mucho más simple el pago para la gente de menos recursos. No se toca el impuesto a la renta personal para las personas que ganan menos. Se le saca la posibilidad de eliminar exenciones a los que tienen más ingresos, y sobre todo se modifica una situación para las empresas agroganaderas que hoy no pagan impuestos sobre la distribución de utilidades como sí lo hacen las empresas comerciales. Eso me parece absolutamente lógico, normal, me parece que es justo que se adecue eso. O sea, yo no veo que le vayan a cargar más impuestos al que gana menos, se le va a modificar a la gente que gana más, y eso no me parece mal, Sebastián.
Yo no creo que sea la economía, como dice Ariely, Dan Ariely es un psicólogo y economista que estudia economía, la voluntad, economía de comportamiento. La economía no funciona como debería ser, sino como es. Y los estímulos son diferentes para cada tipo de grupo. Yo te digo, no porque yo crea, porque vi que tuitearon una frase mía que di en el programa de Santi la semana pasada en NTI, y tuvo bastante éxito, inesperadamente, no pensaba que sea así. Yo le citaba a Robert Reich, que fue secretario de trabajo del gobierno de Bill Clinton, que tiene un libro y tiene un documental fantástico que se llama Salvando al Capitalismo, donde él dice lo siguiente, dice, la persona, esta fue mi discusión con Desiree la vez pasada, porque ella me decía, hay gente que tiene 30 millones de dólares y que no paga impuestos, y le decía, bueno, en primer lugar, si vos sabés quiénes son, hay que denunciarles ya no más. Y si la administración tributaria lo sabe, lo debería hacer porque tiene una obligación por el Código Procesal Penal. Pero lo que ocurre en este tipo de casos es que las deducciones finalmente no van a ser para esas personas, porque una persona que tiene 30 millones de dólares muy probablemente tenga la capacidad para hacer 30 empresas offshore que están en paraísos fiscales que nosotros no nos imaginamos ni siquiera el nombre. Entonces, y las personas que son muy pobres, y las personas que están por debajo de la línea de la pobreza, pagan impuestos al consumo, como lo señalaba, o consumen, como lo señala mi estudio de hace varios años, un producto de contrabando que está en el mercado informal que equivale a 12 mil millones de dólares anuales en Paraguay, y que mucha gente, entre dientes, me decía, en realidad no está tan mal luego que haya un mercado tan informal, porque eso nos salva de la inflación, porque le da capacidad de consumo a la gente que es muy pobre. Entonces, las medidas tributarias que se pretenden, entre otras, yo estoy de acuerdo con que se simplifique, por ejemplo, el impuesto a la renta empresarial con el IDARO.
Claro, eso estoy, que se fusione.
De acuerdo, y ahí coincidimos, absolutamente. Pero cuando empezamos a tocar otro tipo de casos, cuando empezamos a decir, bueno, vamos a levantar 100% el impuesto a las bebidas azucaradas porque en realidad queremos combatir la obesidad.
Bueno, pero en realidad no, es que se aumenta de entrada. Lo que se establece es máximos a los que puede eventualmente llegar, pero aparte se establece un mecanismo para hacer esos ajustes, justamente por eso que estás diciendo, que vos podés tocar el impuesto y no es que la gente deja de consumir la bebida azucarada, sino que sencillamente va a pasar a comprar la bebida azucarada de contrabando. Pero convengamos en que tener la herramienta tributaria para poder de alguna manera intentar desestimular el consumo de un producto que impacta en la salud pública, lo hacen todos los países del mundo, Seba. O sea, que esté allí en la variable y que la utilice o no es otra historia. O sea, podemos discutir si va a tener un impacto. Yo creo que efectivamente ahora, si vos le aplicas el impuesto, lo que va a pasar es que la gente va a seguir consumiendo gaseosa, pero la va a comprar de contrabando. Pero no está establecido que vaya a ser, que ahora se vaya a aumentar en un 100%.
Claro, pero tampoco está establecido que se vaya a hacer gradualmente. Y a ver, te digo, voy a ir sobre los ejemplos. Desde el año 2013 a la fecha, un poco antes tuvo que haber sido, porque primero ya se metió el 1% que era para el deporte. El impuesto al tabaco subió 300%. Yo quiero, y me remito a los presupuestos del Hospital del Cáncer entre el 2017 y el 2018. El presupuesto del Hospital del Cáncer del 2018 era menor que el presupuesto del Hospital del Cáncer del 2017. Entonces, si yo veo que en una cuestión muy específica, que es muy noble, que busca el tema de combate a la salud, el gestor ha sido deficiente. No confío en que vaya a ser eficiente ahora porque le doy una herramienta más de recaudación. Y ahí ya hay una valoración que, lógicamente, yo respeto profundamente tu opinión y tu experiencia en este tema, y yo tengo mis convicciones a este respecto. Yo temo, finalmente, que una reforma sobre la cual también hay un elemento que no hablamos, que es el tema político, donde no hay un consenso, donde el Ejecutivo no tiene mayoría ni maneja las mayorías, y pueda salir después un proyecto donde Frankenstein sea un lindo tipo al lado del proyecto, termine siendo perjudicial para la formalización de la economía. Yo no creo que hoy en día los impuestos o las deducciones finalmente que se quieren meter al impuesto a la renta personal le afecten a una persona que hoy en día está ganando, como señalábamos la vez pasada en la discusión, 30 millones de dólares. No, me van a afectar a mí, porque yo no tengo forma de generar ninguna offshore en ningún otro lado, ni voy a poder descontar el 100% de mis inversiones, sino que se me van a castigar diciendo que el 50% de mi ahorro y mi inversión es más. Voy a poder descontar en contra de lo que habíamos aprobado en el 2004, y yo no puedo escapar de eso. Y cuando digo yo, no digo solamente Sebastián Lacha, estoy hablando de las personas que prestamos servicios, de las personas que estamos en relación de dependencia, de las personas cuyos no es, a ver un poco cómo se dice eso, a quienes nuestros empleadores van a convertirse en agentes de retención y van a tener que derivarle directamente ese dinero a Hacienda. Y vamos a quedar atrapados y entrampados un grupo que nos va a costar más gastar y va a ser un parate dentro de la economía. Ese es mi temor. Puede ser que yo esté equivocado, pero por supuesto, o sea, imagínate, quién soy yo para finalmente decir que tengo la razón. Pero es lo que creo que nos han demostrado estas personas que dicen, señores, lo que tienen que tratar es que para ir a sacar tu book no puedes tardar 2 horas, 4 horas, tienes que hacerlo a través de tu teléfono. Mi tesis doctoral sobre el tema de economía subterránea e IRP me demuestra con unas regresiones de Dan que dice que podríamos aumentar 25% más de lo que aumenta el universo de aportantes al IRP si lo cobráramos por teléfono celular. O sea, Sebastián, la gente está dispuesta a pagar.
Ya. Sebastián, mis respetos de siempre. Gracias.
Gracias, Luis. Un abrazo y mi respeto también.
Sebastián Hacha.